RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Claro, se le tiene. Va para Huila, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca. Sale en Zipa y Tisque Susa en Faca. Corra mono para el Valle del Cauca y luego para Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía. Mi mamá se robó una. Yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando. Policarpa y Ricaurte, próceres de independencia, veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la
luna. Atado a la orilla, si supieras que afuera de la casa, atado a la orilla de un puerto quebrado, hay un río quemante como las aceras, que cuando toca la tierra es como un desierto a derrumbarse y trae hierba encendida para que ascienda por las paredes. Aunque te des a creer que el muro perturba por las enredaderas, es milagro de la humedad y no de la ceniza del agua. Si supieras que el río no es de agua y no trae barcos ni maderos, solo pequeñas algas crecidas en el pecho de hombres dormidos. Si supieras que ese río corre y que es como nosotros, como todo lo que tarde o temprano tiene que hundirse en la tierra. Tú no sabes, pero yo alguna vez lo he visto. Hace parte de las cosas que cuando se están yendo, parece que se quedan.
Y con ese bello poema de la barranqueña Andrea Cote, en voz del profe Eduardo, damos inicio a nuestro sexto programa de radio Maestro Itinerante. Esta vez estamos acompañados del grupo territorial número 3, perteneciente a la zona norte de Colombia, y del que el profe Eduardo hace parte. Como siempre, junto a Sandra, estudiante de la estrategia y apasionada radialista, iniciamos nuestra travesía radial para hacer llegar las voces de la paz a cada rincón del país y así poder acompañar la enseñanza de nuestros docentes en cada territorio, por valles, selvas, desiertos y ríos.
¡Ya vivo en su campo!
Thank you.
pasó tranquilo recorriendo la sabana.
Muy buenos días, mi nombre es Sandra Milena Henao. Siempre es grato acompañarte en este espacio para conocer más de nuestra estrategia de enseñanza y con ello conocer también la voz de nuestros profes, que a lo largo y ancho del país se esfuerzan por continuar sembrando saberes y cosechando esperanza.
Así es, Sandra, saludamos a quienes nos escuchan y damos también la bienvenida al profe Lucas y a todo el grupo territorial, que hacen un gran esfuerzo en preparar y apoyar el programa del día de hoy. Profe Lucas, quisiera preguntar, ¿ese grupo territorial cómo está compuesto geográficamente? Es que me suena muy interesante que ustedes lo denominen Zona Norte.
Vengo de gente que luchó en las bananeras, que pelaron sus machetes, pero nunca se rindieron. Soy cienaguero y en todas partes yo me doy a conocer. Nunca voy por el andén, siempre camino en el medio. ¿Y qué razón?
Hola Jorge, hola Sandra. Es un placer acompañar este programa. Un saludo a todos nuestros oyentes y a los profes de la estrategia que nos están escuchando a esta hora. Para resolver tu duda, quisiera comentar que la región Caribe, es decir, a la que corresponde casi la totalidad del grupo territorial Zona Norte, a pesar de sus diversidades y su riqueza cultural interna, tiene también elementos comunes, como lo es, o como lo planteaba Orlando Faisborda, como una cultura ribereña. La relación de estas comunidades con las fuentes hídricas e incluso un mismo dialecto como lo es el español caribeño, con sus matices claro, pero que en esas líneas comunes construyen referentes culturales e ideológicos generales que marcan de igual modo una construcción de memorias colectivas entre quienes habitan y transitan estos territorios.
Soy cienaguero.
Sí. Desde esa perspectiva es entendible esa agrupación territorial, sobre todo porque habrán rutas docentes que pasen por más de un departamento, por la propia constitución administrativa de la zona, que dialoga de formas muy curiosas con la geografía de la misma. Esto, me imagino, debe poder verse, como dice el profe Lucas, con los ríos y ciénagas que conectan muchas veredas. La movilidad debe ser relacionada hasta cierto punto a estos afluentes, ¿es así?
Y por eso mismo, al ver cómo se conectan estos ríos y quebradas, debe ser posible también conectar relatos y recuerdos de los habitantes de esas regiones, ¿cierto?
Efectivamente, un insumo fundamental para el desarrollo de los procesos de enseñanza son estas memorias, este recuerdo común, que se ancla a determinadas zonas geográficas, a símbolos compartidos, que van construyendo una memoria histórica colectiva y permiten no solo reconstruir este doloroso pasado nacional, sino también nos impulsa a proyectar un horizonte deseado, donde determinados sucesos no deben repetirse. Pero como venía diciendo en el proceso de enseñanza, estas memorias posibilitan poner en los reflectores los saberes propios de las comunidades e individuos, saberes que transitan estas experiencias y memorias, que al ser utilizados en el aula dan al estudiante un rol activo en el proceso y no queda relegado solo a recibir conocimiento. También sirve como base sólida para abordar distintos temas de trabajo, como perspectivas filosóficas y temas de las ciencias sociales, por mencionar algunas, donde esta base experiencial y el juego metafórico y anecdótico que de allí surge puede facilitar la comprensión de conceptos complejos que de otro modo podrían no ser incorporados en la enseñanza. Ahora, aunque se sale un poco del tema, quisiera compartir un diálogo que grabó el profe Carlos en el departamento de Sucre con el señor Ismael Pérez, estudiante suyo de la estrategia Maestro Itinerante, pues en ella estaría representada una de las potencialidades que mencioné y es lograr que muchas de las situaciones de violencia que ha vivido este país no se repitan. Escuchen, por favor.
Oye, mi amor. Y es ella como una canción que al viento silbar incompleta, murió en la falda de una colina cualquiera. Se fue el poeta y hasta el poema murió.
Pues muy interesante, profe Lucas, lo que nos comentas. Quedamos con mucho que pensar sobre la memoria del territorio. Realmente ha sido una conversación bastante nutrida. Escuchemos entonces la entrevista que le hizo el profe Carlos al señor Ismael Pérez. Luego de ello, iremos a una pausa institucional. No se muevan de la radio de los recuerdos y acordeones. La radio Maestro Itinerante.
Mi niña, llena de amor con tu mano
vacía. Muy buenos días, estamos aquí en el municipio de Los Palmitos, en la vereda El Palmito. Hoy vamos a estar entrevistando para nuestro programa radial, vamos a estar entrevistando al señor Ismael Pérez. Él nos va a manifestar algo sobre cómo era su vida antes y cómo es ahora, y también nos van a manifestar qué tal le ha parecido el proyecto Maestro Itinerante. Muy buenos días, señor Ismael, ¿cómo está?
Bien, gracias, ¿qué más? No,
Inicialmente queremos saber que usted nos dé, digamos una información, nos diga cómo era su vida antes y cómo es su vida ahora. Y posteriormente nos va a hablar sobre cómo le ha parecido el proyecto de Maestro Itinerante. ¿Listo? Entonces, lo escuchamos.
No, la vida anterior era diferente a la de hoy, porque la vida de hoy es mejor. Y ahora que nosotros salimos ya que nos vinculamos a la sociedad, mejor dicho. Sí, es una vida, ahora es buenísima. ¿Para qué? No vamos a decir que no. Sí, es mejor.
Y, señor Ismael, ¿tiene alguna historia usted que nos pueda compartir? Que de pronto, aunque haya sido muy dolorosa, usted nos quiera compartir esa para que otros ciudadanos lo escuchen y vean que este proceso sí realmente vale la pena.
No, sí, porque anteriormente uno tenía muchas cuestiones que no eran de uno. Y entonces ahora, pues uno que ya uno salió a la vida civil, ya uno, mejor dicho, las cosas son diferentes. Porque usted sabe lo que es uno, por ejemplo, durar uno tiempos en el monte, durar por ahí, pasando trabajo, que eso no lo debe de hacer nadie, pienso yo acá eso.
Sí, señor. Sí, bueno. ¿Sí vale la pena estar, digamos, en esta nueva vida?
Sí, vale la pena estar en esta nueva vida porque uno ya está dentro de otro ambiente, dentro de la sociedad, y ya uno es determinado como un ser humano, mejor dicho.
Muy bien, señor Ismael. ¿Qué mensaje le quiere dejar usted pronto a las juventudes y a esas personas que nos están escuchando a través de la radio?
No, yo lo que le quiero decir a la juventud es que hoy en día la juventud debe de procurar en estudiar, trabajar y no vincularse a vivir una vida como la que nosotros vivimos.
Muy bien, muchas gracias, señor Ismael.
Bueno, señor Ismael,
pues continuando con la entrevista que hemos venido hablando, ¿cómo le parece a usted o cómo le ha parecido Maestro Itinerante?
No, me ha parecido muy bien porque nosotros que no sabíamos nada, estamos aprendiendo bastante. Hasta ahora donde yo estoy, para lo que yo sabía, sé bastante. Eso es muy bueno.
¿Vale la pena educarse?
Sí, vale la pena educarse porque uno sin educación no es nadie.
Muy bien, muchas gracias. Y un mensaje, un mensaje de reconciliación y paz para toda la sociedad colombiana, ¿cuál sería?
El mensaje que yo le dejaría a la sociedad colombiana, que no cometan los errores que uno cometió, sino que salgan adelante por sí mismos.
Muy bien, aquí estamos escuchando al señor Ismael Pérez desde Los Palmitos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en este momento.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Querido, tierra de amores, hay luz y ensueños bajo tu cielo. Y primavera siempre en tu suelo, bajo tus soles llenos de arbores. Como las mieles que dan tus cañas, tienen tu centro en los labios rojos. De placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía.
Acabamos de escuchar un fragmento de la canción Carmen de Bolívar, de Lucho Bermúdez, y con ella retomamos nuestro programa de Radio Maestro Itinerante, dando inicio a la segunda parte de nuestro programa.
Así es, Sandra. Y para no dejar el tema anterior a medias, me gustaría intentar relacionarlos, pues considero que las cartillas hacen grandes esfuerzos por conectar los saberes y las experiencias de las personas con los temas que trabajan las asignaturas. Por lo que, además de lo que nos ha señalado ya el profe Lucas, hay que recordar cada problema que acompaña los ciclos de formación y asimismo las asignaturas, donde se evidencia que muchas de estas circunstancias surgen de una reflexión sobre la vida cotidiana y sus dificultades.
Y dice:
muy bien, Jorge, efectivamente. El esfuerzo realizado por el equipo que trabajó en la creación de las cartillas también consistió en reconocer circunstancias de la realidad nacional, de la cotidianidad de nuestras regiones y las historias de vida con las que pudiera empatizar. Pero este ejercicio tiene sus limitaciones. Claramente es insuficiente para abarcar todas las matices y todos los pliegos de la vida social y de las diversas experiencias vividas, vitales, que existen en el territorio nacional. Por esto, consideramos que el quehacer central de la labor docente está en vincular y convertir el aprendizaje significativo los contenidos de la cartilla, en anudar estas experiencias generales presentadas, con cada historia particular de nuestros estudiantes, con sus intereses, motivaciones, con lo que el entorno inmediato les mueve intelectual y emocionalmente.
Esa idea que nos presentas, profe Eduardo, pues viene muy ligada con el enfoque de aprendizaje basado en problemas característicos de nuestra estrategia maestro itinerante, en la cual es muy importante no solo adquirir los conocimientos, sino también ser capaces de emplearlos en la solución de problemáticas de la vida diaria, que podamos comprender y emplear diversos saberes en el análisis de sus realidades y en la transformación de las mismas. Ciertamente, pues es el deber de los docentes potenciar esta semilla que contienen las cartillas para hacer que sus resultados sean los más eficaces posibles.
Eso mismo, Jorge. Para lograr dicha potencia, para llegar efectivamente a realizar el rol docente, el enfoque intercultural se hace indispensable, pues permite un diálogo entre diversas visiones del mundo, sin jerarquizarlas, en franca apertura e intercambio. Por ejemplo, en la zona norte y sobre todo en la región Caribe, conviven muchísimas formas de habitar y ser en el mundo. Junto a las constelaciones de creencias y de acervos culturales que dan sentido a estas prácticas diversas, por lo que en nuestro ejercicio profesional estas cuestiones no deben dejarse de lado, sino que deben ser integradas en la formación, en el desarrollo de los proyectos transversales o incluso en otros contenidos temáticos, valorándolas como capacidades y habilidades que nutren nuestro pensar, que incluso increpan algunas de nuestras creencias y que permiten nuevos horizontes de diálogo y de construcción de paz. Me gustaría, para mostrar en estos momentos un poco de esta diversidad, compartir con ustedes los saludos que nos envían los estudiantes de Estrategia Maestro Itinerante. Adelante, Jorge.
Claro, profe Eduardo, con mucho gusto escucharemos. Adelante.
Y ahora sacamos otra cumbia que
se... Muy bien, el primer saludo corresponde al señor José Carlos Epiyú, perteneciente a la comunidad indígena Guayú y habitante de la serranía del Perijá. Mientras que el segundo saludo es del pueblo Embera, del departamento de Córdoba.
Mi nombre es José Carlos Epiyú, pertenezco a la etnia Guayú y hago parte del proyecto Maestro Itinerante. Un saludo muy especial a La Paz en Colombia, desde San Pedro Barrancas, La Guajira. Tanuria José Carlos Epiyú Guayuta ya. Saca esta draco majacacua y panatrequira yaca itinerante. Apuananaru Srutranaji Rabacacua y Colombia. Ya Jesús de tu mapa acá, San Pedro, Barranca, Guajirapa.
Realmente nos resulta emocionante escuchar estos saludos. Es muy grato saber que la estrategia Maestro Itinerante tiene una disposición no solo de alcance geográfico al llegar a zonas de Colombia de difícil acceso, sino también con una vocación multicultural, donde estamos abiertos al diálogo con otras visiones del mundo y aportando desde nuestras aulas a fortalecer el tejido de las diversidades en nuestra sociedad.
Claro, que es muestra de lo que ha dicho el profe Lucas, estas diversidades que habitan el Caribe colombiano y con quienes no se pueden trabajar desde el conocimiento.
Muy bien, me alegra ver que se entienda lo maravilloso y a la vez sumamente retador que es el quehacer docente en la zona norte y en general en toda la estrategia. Pues este proceso se proyecta como un esfuerzo más en la construcción de una cultura de paz para nuestro país, una cultura dialogante, abierta a distintas posiciones y discursos, que reconozca la diversidad y busque relaciones de equidad, tolerancia y empatía.
Realmente entiendo y sobre todo aplaudo la relación que la construcción de una cultura de paz tiene con la memoria colectiva en esa propuesta y por supuesto con el enfoque intercultural. Y aunque esta charla realmente ha sido bastante interesante y pudimos echar un vistazo a la importancia de considerar la diversidad de saberes prácticas en la acción pedagógica, donde valoramos las experiencias vitales particulares de nuestros estudiantes y sobre todo los estudiantes del Grupo Territorial de la Zona Norte, no podemos extender demasiado este segmento, por lo que es momento de dar paso a la pauta institucional y luego retornar con el tercer y último segmento. Mientras tanto, nos quedamos escuchando un poco más de la riqueza musical del Caribe con los Gaiteros de San Jacinto y la canción Mi Suspiro. No se muevan, que la chiva ya prendió motores y estamos llegando al final de nuestro capítulo.
Sinfonía Jurídica.
un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Y bueno, al son del vallenato, que es un ritmo autóctono de la región Caribe y sobre todo patrimonio cultural de nuestro país, vamos ya terminando el programa del día de hoy de Radio Maestro Itinerante, y para ello tendremos el placer de dialogar sobre la importancia que tienen los medios digitales en la acción pedagógica, sobre todo en esos tiempos actuales donde se hace obligatorio pensar posibilidades y estrategias innovadoras que nos permitan continuar construyendo colectivamente la educación para la paz, sin arriesgar nuestra salud e integridad, pero manteniendo sobre todo el compromiso ético y político que caracteriza la labor de enseñanza.
Y no solo eso, Jorge, pensar estas estrategias también es comprender la potencialidad que tienen esas tecnologías, tanto en la transmisión de la información como en la creación de escenarios de aprendizaje, intercambio de saberes.
Muy cierto, Sandra, y para ello se necesita la disposición de quien enseña, y junto a esta también la preparación y presteza de todos nuestros estudiantes. Así nos los muestra Beatriz Elena Corpus, quien es estudiante del GT3, Zona Norte, y su profe Jessica Cuesta, también perteneciente al mismo grupo territorial, quienes nos envían un caluroso saludo compartiendo su opinión sobre estas herramientas. Escuchemos.
Su historia lleva mi nombre, yo soy aquel cantor de Fonseca.
Muy buenas tardes, mi nombre es Beatriz Elena Corpus. Un saludo muy especial desde Aguachica, Cesar. Soy estudiante del proyecto Maestros Itinerantes. La tecnología, como lo es la herramienta del WhatsApp, ha sido una gran ayuda en mi proceso educativo, a pesar de la distancia y los inconvenientes causados por el COVID-19, he podido aprender un poco más.
Les habla su tutora Jessica Cuesta. Pertenezco al proyecto Maestro Itinerante G3 Norte. Es importante reconocer que la tecnología aporta grandes beneficios a la educación. Por tanto, nos permite acercarnos a aquellos rinconcitos del país que han sido olvidados, permitiendo construir paz a través de la educación.
Ya sabemos que no es suficiente y se hace necesario pensar otras formas de llegar a las y los estudiantes a través de estos, los canales digitales. Muchos profes utilizan videos, imágenes u otras formas de compartir con el estudiantado los temas y asignaturas de nuestras cartillas, buscando por muchos medios emocionar y vincular activamente a quienes son la razón fundamental de nuestra estrategia, nuestros aprendices. Por eso vamos a dialogar con el profe Gabriel sobre la creación de un correo electrónico y su utilidad no solo para cuestiones educativas, sino también para la vida diaria en la actualidad.
Me parece muy interesante que podamos hablar de estos temas, en especial porque hay muchos estudiantes que por su edad, condición física u otros inconvenientes realmente tienen dificultades para utilizar teléfonos inteligentes, tablets o computadores y poder acercarnos a estas tecnologías de la mano de Maestro Itinerante. Es algo maravilloso.
Con sentimiento, compadre.
Claro, Sandra, siempre estamos dispuestos a apoyar la formación de nuestros estudiantes. Ahora, como el profe Jorge mencionó, vamos a dialogar un poco sobre cómo crear un correo electrónico y la utilidad que tiene este en temas educativos, y de igual modo para otros trámites y obligaciones de la vida moderna. En primer lugar, tenemos que tener un celular o computador con acceso a internet. Generalmente estos dispositivos tienen como navegador elegido a Google Chrome. Lo identificaremos por ser una ruedita con colores rojo, verde y amarillo, que tiene un círculo azul en su interior. Para usarlo, daremos doble clic en caso de estar en el computador o bueno, pues si estamos en un celular, tocaremos el símbolo con el dedo. Luego, veremos cómo se abre una página donde aparece el nombre de Google en letras de colores. Y escribiremos en la barra que está justo debajo, que es pues el buscador, la palabra Gmail. Una G, una M, la A, la I y la L. Seleccionaremos el primer link o la primera línea que aparece en azul. Le daremos clic a esa opción. Y en la nueva página que carga daremos clic al recuadro azul que dice crear cuenta. Ahora se nos piden unos datos personales para poder crear la cuenta. El nombre y los apellidos, que irían en las casillas que así lo señalan. El nombre de usuario, que será, digamos, el nombre que quede en la cuenta, el que siempre tendremos que dar si queremos que nos lleguen allí los correos. Y en el que recomendamos se utilice el nombre propio con algún número o guión, sí, que facilite de pronto que no se encuentre ya registrado y que sea como nuestra dirección de correo. Y nos pide también la contraseña, que se deberá poner dos veces para confirmar que la hemos escrito correctamente. Aquí se recomienda que se anote esa contraseña en otro lado, ¿no? En una agenda que mantengamos con nosotros o en alguna nota, por ejemplo, en el celular. Tenerla guardada para por si se nos olvida en algún momento y necesitamos ingresar al correo. Ahí, si no hay ningún inconveniente con los datos que hemos registrado y la dirección de correo está disponible, es decir, no hay otra dirección, ese mismo nombre que alguien más lo esté usando, nos dirigirá a otra página para llenar información. En caso de que sí esté ya la dirección, digamos, ocupada, tendremos que cambiarla, ¿no? En la siguiente página nos solicita también un número de teléfono y una dirección de correo alternativa. No es obligatorio ponerlos, entonces podemos ignorar esos dos datos. Sin embargo, si nos pide la fecha de nacimiento, que sería bueno ponerla. Finalmente nos aparece un acuerdo de privacidad y condiciones, digamos, de uso del producto, o sea, del correo. Tendremos que aceptarla, sí o sí, dando clic en el recuadro que está al final de la página, y con eso tendremos nuestra dirección de correo electrónico habilitada. Ya podríamos ingresar ahí mismo con la dirección que pusimos y la contraseña que elegimos. Entonces, ¿para qué es útil un correo electrónico, ¿no? En primer lugar, hoy en día es un método de comunicación con instituciones oficiales y organizaciones de todo tipo. Es una forma de mantener una comunicación constante, sobre todo para solicitudes, para temas de, digamos, que se nos haga necesario mantener comunicación con una entidad pública o privada que maneje este canal de comunicación, ¿sí? También nos facilita enviar y recibir documentos en PDF, en documento, en archivo tipo Word o cualquier otro archivo. Por ese medio lo podemos compartir, lo podemos recibir y tenerlo almacenado sin que nos ocupe memoria en el computador. No tendremos que ir hasta la ubicación de la entidad o enviarles por correspondencia de determinados documentos que nos soliciten. Digamos, por ejemplo, la cédula, podemos tomar una foto con un celular que tenga una buena cámara y enviarla por correo. Sí, digamos, si hay que enviar varios documentos organizados y la institución recibe por correo electrónico, se puede hacer ese envío. Entonces nos asegura un intercambio constante de información sin tener que hacer presencia en los puntos físicos, ¿no? De igual modo, pues lo que ya mencioné, permite almacenar y compartir archivos como fotos, videos, libros, grabaciones de audio, cosas que, por ejemplo, WhatsApp no permite compartir por el peso, ¿no? Porque son archivos que pesan mucho y casi ninguna plataforma permite compartirlos a excepción del correo, ¿no? Y nos permite también recibir constantemente comunicaciones de temas de interés. Por ejemplo, uno puede pedir en algunas páginas de noticias que le envíen como boletines informativos al correo. O hay otras organizaciones también que envían constantemente información, igual con supermercados o tiendas así, digamos, de cadena. Esta herramienta tiene un sinfín de posibilidades, ¿sí? de usarse, de formas de apropiarlo y de sacarle utilidad. Pero también se hace necesario explorar poco a poco cómo funciona, su funcionalidad y qué usos podemos darle.
Y a mí también me mató una mujer, pero no me morí.
Efectivamente, profe Gabriel, pienso en la utilidad que tiene el correo para recibir fórmulas médicas o general para recibir comunicaciones de temas de salud o incluso información de páginas que interesan como medios de comunicación alternativos o páginas de venta.
Claro, precisamente estoy pensando en ese momento en lo útil que es y lo acostumbrado que pues estoy a utilizar mi correo, todas las facilidades que me brinda y todas las cosas que tengo guardadas ahí, además de facilitarme el envío de documentos a otros profes o en mi trabajo, así como el envío de informes y documentos oficiales.
Exacto, profe Jorge. En los temas educativos, por ejemplo, es muy fácil compartir material que en otras redes no es recibido, ¿sí? Por ejemplo, un video que pese mucho por WhatsApp es imposible, a menos de que se comparta solo un link, o sea, solo la dirección que esté, por ejemplo, en YouTube. Pero si tenemos el video como tal, no se puede compartir por WhatsApp, si pesa mucho. En cambio, el correo sí permite y facilita esto. Entonces se pueden compartir documentales, películas, de pronto algunos textos que pesen demasiado para ser compartidos por WhatsApp y que, digamos, ayuden a los estudiantes o que sean de interés de los estudiantes, entonces los motiven a aprender sobre otros temas, ¿no? Más allá del material que tenemos en las cartillas.
Es muy interesante lo que mencionamos y creo que habrá que revisar y poner empeño a aprender a utilizar cada vez más nuestros correos, sacarle el jugo a estas tecnologías.
Bueno, yo quisiera seguir comentando cosas sobre esta herramienta, además de realizar preguntas sobre su manejo, pero el tiempo se hace realmente corto y ya es momento de dar por concluido nuestro programa. Queremos agradecer a todas las personas que aportaron no solamente su voz, sino también su energía para esta realización. Un caluroso saludo a los profes del GT3 en medio de sus rutas, así como a nuestros oyentes que acompañan afectuosamente cada emisión, y sobre todo a ti, Sandra, por acompañarme siempre en esta travesía radial itinerante. Nosotros seguiremos siempre recorriendo las rutas de enseñanza de nuestro bello país, haciendo camino para la paz y la reconciliación por un mejor mañana para todos los colombianos. Antes de irnos, Gabriel nos presenta el cuadro de honor del GT3 Zona Norte. A estos estudiantes les enviamos un caluroso saludo y ánimos en sus estudios.
Con mucho gusto, felicitamos a los estudiantes, a Ladies de la vereda del Espiritano en el Carmen de Bolívar, a Eulogio, municipio de Chalán Sucre, a Jader del municipio de Codazzi y a Darío del municipio de Manaure, a los queridos estudiantes de la profesora Jessica Cuesta en el Cesar y Magdalena Medio. Especialmente, gracias por el esfuerzo y la dedicación a los estudiantes María Orbilia en San Alberto Cesar y al señor Ángel Paternina en San Pablo Bolívar. Gracias por su liderazgo y esfuerzo en seguir estudiando a la señora Farides y el señor Eduardo Peña del municipio de Chalán, vereda La Ceiba. En Montería, al señor Manuel Briceño, que a pesar de tener una discapacidad física, tiene esas ganas de seguir estudiando. En Puerto Libertador, al señor Roberto Carlos Contreras. Como dicen los profes, muchos de ellos envían distintos mensajes. Uno de estos es: la perseverancia es la virtud de los valientes. Y un saludo de la profe Joyce, quien les dice gracias a su esfuerzo y dedicación. Al señor Vicente Torres, vereda del Cocotazo, y a Rosalba Suárez, en Conejo Fonseca.
Y así como dijo hace un tiempo un poeta español, caminante no hay camino, se hace camino al andar, andemos juntos ese proyecto, profesores y estudiantes, para, como dice Sandra, construir paz a través de la educación. Hasta luego a todos nuestros oyentes, nos volveremos a encontrar en el siguiente programa desde otra región, donde nuestra estrategia Maestro Itinerante hace presencia. Nos quedamos escuchando la cumbia campesina de los Corraleros del Majagual para alegrar esta breve despedida. Nuestra chiva itinerante va a arrancar y una nueva parada en algún lugar de nuestra bella Colombia nos espera. A todos ustedes, gracias por escucharnos, a cuidarnos todas y todos. Un fuerte abrazo itinerante.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.